Retomamos. Asómate a la charla.
Bueno, volvemos. Volvemos con al espacio de columna con Josefina González, la madrina del programa. José, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bien, ¿vosotros?
Contenta de volver.
Qué sí, bueno. Y ahora sí. El último, ¿no? ¿O no? ¿O no?
¿O no? Nunca se sabe.
Hay mucho tiempo.
Ojalá que no.
No, a lo mejor se puede meter una columna dentro de poco de nuevo. Sí.
Bueno, señor, ¿te vas el 28?
Me voy el 28.
¿A dónde vas?
Para las casas.
Me voy a España a estudiar.
¡España!
A estudiar y vuelvo en febrero.
Bueno.
¡Qué lindo!
¡Qué lindo!
Ah, no, estás enterando ahora. Okay.
¿A estudiar qué?
Periodismo, lo que estudiamos.
¡Ah, mirá! ¿Qué es? ¿Cuándo se dan esas cosas?
Es un Erasmus. Te podrías haber anotado.
Podría haber anotado.
No, porque si no, ¿qué hacemos con el balcón, loco? Pará. Que
exacto.
No,
venía
no,
yo.
Venía yo. Bueno, está perfecto.
Bueno, José nos va a hablar de una persona que yo no conocía, la verdad.
Yo tampoco.
¿Alguien la conocía?
Ni la banda tampoco.
Yo Suárez. Suárez, sí, Luis.
Yo sabía que iba a ser algún chiste.
Matías, buen lateral, pero hasta ahí.
Matías.
No, Suárez.
No, sí, vengo a hablar de Rosario Blefari. No sé bien si se pronuncia así, pero yo
Blefari.
Ah, yo sé quién es en realidad, sí.
Ah, no. ¿Se iluminó?
Sí. Seis, claro,
después de hacer tiki-tiki buscar.
No, porque me di cuenta quién era porque hay una cantante que se llama Nina Suárez.
Es la hija.
Claro. Sí, exacto.
Sí. Nina Suárez es la hija de ella y de Fabio Suárez.
Exacto. Que son músicos los dos.
Bueno, Rosario era porque creo que lo comentaron al principio, ¿no? Que falleció en 2020.
En 2020 por cáncer.
Uh-huh. Ahí va.
A los 54 años.
A los 54 años. Y bueno, la hija se dedica ahora un poco a... Tiene una banda que se llama justamente Nina. Bueno, no sé si es una banda o solista.
Creo que se llama Nina Suárez.
Ah, ok. Es ella, okay.
Me parece.
Bien. Y bueno, la idea era hablar un poco de ella y de la banda Suárez en específico, pero también tocar algunos otros proyectos que ha tenido. Empezamos entonces con algunos datos más biográficos. Nació en el 65.
Estoy viendo acá, el 24 de diciembre.
¿Qué
fechita?
¿Qué fecha?
Sí. ¿Qué fechita?
Sí, de Sagitario.
No empecemos con esto, por favor. Por favor, no empecemos.
Sí, me mataste, sí.
No empecemos con Capricornio.
Creo
que es de Capricornio.
Ok. Bueno, lo importante es que nació en Mar del Plata.
Sí.
Bella ciudad. Que no conozco, pero que saca muchos buenos músicos.
Por lo que
dicen. Vivió en Bariloche, sí. ¿No? Pero lo más importante de su carrera y de su desarrollo artístico fue en Buenos Aires.
Que empieza a partir de la década del 90, ¿no?
Ahí va. Sí, en realidad, decís su trayectoria.
Claro.
No, en realidad arranca como en los 80, en cosas más pequeñas, como okay. Sin mucho revuelo, sin mucho éxito. Y sí, en los 90 empieza más a grabar y a tener trabajos más.
Ok.
Más reales, digamos, pero sí, en realidad es música, bueno, fue música, escritora, poeta y actriz, se dedicó a todas las cosas, como, uh-huh. Se dedicó más a la música, se escribió muchos libros, de hecho, traje un libro acá que en algún momento
tenemos todo.
Voy a, capaz, a citar alguna parte que me parece interesante, escribió libros, escribió diarios que se publicaron como libros. Este es Diario del Dinero, el que tengo acá.
¿Pero qué es? ¿Es un qué?
Es un diario, bueno, es muy interesante. Es un libro
¿Son
muy
sus
raro.
Gastos?
Ella anotaba sus gastos.
Sí, es un diario personal.
Diario del Dinero, sí.
Ah, ok.
Pero lo interesante es que, bueno, no solo anota los gastos, sino que de paso se cuenta muchas cosas de su vida.
Un concepto de un libro sobre gastos es medio raro, ¿no?
Claro, no sería anotar como no
igual,
voy.
Yo creo que lo que tiene de bueno ella es que si hubiese sido solo un libro de gastos, yo lo compraba igual, porque tiene como una manera de escribir, o de mismo en la música y en la actuación, de como agarrar las cosas cotidianas y lo más común y hacer como una buena historia o que resulte interesante, por lo menos.
Okay.
Pero bueno, seguimos con esto de la literatura. Publicó libros de poesía también. Entre ellos La Música Equivocada, Poemas de los 20 en los 80, que son poemas que escribió en los 20 y que los publicó en los 80, por eso el nombre. Antes del Río, y después otro diario que se llamó Diario de la Dispersión, que recolectó como... Ella hacía columnas escritas en la prensa escrita y se editó póstumo como un libro en la editorial Mansalva, igual que Diario del Dinero. Y bueno, después actuó en varias películas. No,
completita.
Sí. Películas y asumo que también publicidad de series y más cosas audiovisuales. Pero la película que la llevó un poco a... no al estrellato porque no hubo tal, pero más a popularidad o que la hizo un poco más conocida, fue Silvia Prieto. No sé si la conocen, esa
me
película.
Me suena de nombre.
Sí, a mí también me suena.
¿Sabes que me suena
la
así?
Película Silvia Prieto.
La película Silvia Prieto, se llama así.
No, a mí me mataste.
Lo que estaba viendo también es que toda su obra literaria es como, no sé, durante o posterior a su carrera musical. O sea, durante los 2000.
Claro, sí, sí, ¿no? Sí. Sí, hacía todo medio a la vez.
Por ejemplo, este que decía vos, Diario del Dinero, es de 2020.
O sea, el año, se editó en el 2020, en realidad recolecta desde el... creo que es el...
Está bien, pero digo que el libro sale el año de su muerte.
Ahí va, sí, sí. Creo que fue mismo ese año que ya como cedió los derechos a esta editorial. Y mismo el último Diario de la Depresión salió este año, si no me equivoco, del año pasado y este año.
Bueno, en esta película que sí, Silvia Prieto, actúa también Vicentico de los Cadillacs.
Pensé que ibas a decir
Valeria Bertuccielli.
Pero bueno, dos músicos. Sí.
¿Vos sabés que ahora que me recuerdo, no me acordaba, pero vi un video de Nati Maldini, que es una argentina, que es una youtuber, que subió un video que se llama 5 películas sobre crisis, sin spoilers, y hay una película que está ella. Así que, la veo.
Pero no Silvia Prieto, otra es.
No sé si está Silvia Prieto o es una película de ella.
Ahí va. Silvia Prieto la recomiendo muchísimo a ustedes que son cinéfilos.
Próxima película para discutir.
Y ahí me invitan. Es del 99 y fue dirigida por Martín Rechtmann. Yo no lo conocía, ¿no es verdad? Uh-huh. Pero bueno, la película está muy buena y trata sobre, lo cuento brevemente, la historia de una mujer que es Rosario, que es recientemente divorciada y descubre que existe otra persona que se llama igual que ella, que se llama Silvia Prieto. Y ahí es toda la película de ella intentando buscarla y aparecen como muchas Silvia Prieto. Está muy buena, la recomiendo. Okay. Pero bueno, vamos a pasar a la parte musical, que es la más interesante y la que va a dar más para hablar. Bueno, ella, como decía Tomás, arrancó en los 80, 90 a hacer música. Tenía algunos proyectos antes de arrancar con esta banda Suárez, pero fue cuando arrancó con Suárez que empezó a trabajar más de esto, a dedicarse más a esto completamente. Bueno, Suárez, como había dicho, la inició la banda con Fabio Suárez, que lo conoció yendo a clase de teatro. Y la banda lleva el nombre, el apellido en realidad, de él. Esto...
Es raro que una banda se llame con un apellido, ¿no?
Sí, sí.
No se me ocurre otra.
A mí me parece un nombrazo igual, no sé por qué.
¿Un nombre?
No,
porque
te juro, me parece como simple y...
Sí, porque los Rodríguez tampoco eran Rodríguez ninguno.
Sí.
No, está bien. No. Ok, no se me había ocurrido. Pero que sea tipo solo el apellido.
Claro, ni siquiera los...
Claro.
Claro.
Suárez.
Sí, Suárez. Bueno, ella explica por qué le pone Suárez. Creo que, bueno, ahora lo voy a leer, pero era más que nada, no sabían cómo ponerle la banda del nombre y salió esto. Ella dice que yo le puse Suárez, andábamos buscando un nombre y pensaba en algo corto. Habíamos dicho miles de nombres, pero ninguno nos terminaba de convencer. Y un día probó Suárez porque quería algo que sea como una marca de familia o algo así. Me acuerdo que pensaba en unas camisetas, la Suaya, que imagino que deben ser algunas de Argentina que no conocemos. No sé por qué, pero pensaba en eso. Pero igual no nos terminábamos de decidir que ese fuera el nombre de la banda, hasta que un día estaba probando cómo quedaba escrito en varias letras en distintos papeles que pegué por toda nuestra casa. Ese día, que todo estaba lleno de carteles que decían Suárez en donde vivíamos, apareció alguien y nos dice que en la puerta estaba un tal Suárez, el papá de Fabio, pero Fabio no veía a su papá hacía 20 años, desde sus dos. Así que pensamos que no podía ser él, que se había confundido. Y bueno, era su papá, que entró a la casa y vio su apellido por todos lados. Yo pensé en ese momento, listo, es este. Este es el nombre. Trajo al padre perdido, olvidado, desconocido, lo trajo hoy, justo hoy, que probábamos cómo se veía el nombre. Así que, si logró traer a un padre desentendido de su hijo por 20 años, tal vez sea un buen nombre. Y lo fue.
No por nada.
Qué loco, ¿no?
Surgió y, bueno, era el apellido, probó y quedó. Y... bueno, tremenda
y se dio historia.
Lo que había pensado ese hombre también, llegar ahí, aparecerse después de 20 años y todo.
Suárez.
Claro.
La obsesión. Sí, bueno. Bueno, Suárez ahí se conforma con una banda pequeña de tocar en bares, tocar en antros. El resto de los integrantes son Diego Foster en batería, Gonzalo Córdoba y Marcelo Zanelli en guitarras, bueno, Rosario en voz y Fabio Suárez en el bajo. Y bueno, empiezan a tocar, a grabar canciones y en el momento ven que tienen suficientes como para hacer un disco.
¿Qué género musical estamos hablando?
Buena pregunta.
Raro.
Buena pregunta. No sabría decirte la verdad. También pasa que...
O sea, por los instrumentos, asumo rock argentino,
claro, sí,
y derivados.
Es de la del de la escena más rock independiente, alternativo. Okay. Pero sí, no es que cambian de género en sus discos, pero sí como que mejoran su sonido y se van puliendo un poquito mejor. Okay. De hecho, este primer disco que lanzan en el 94, que se llama Hora de No Ver, como les decía, tenían canciones grabadas no compuestas, y deciden grabarlas, pero no fue pensado como un disco en sí, como bueno, empieza acá, termina acá, ponemos estas canciones porque tal cosa.
Empezaron a grabar y claro, a medida dijeron, que iban grabando, bueno, claro.
Sí, y ahora en breve vamos a escuchar un tema de este disco, pero se nota un poco esa como cosa más casera de tener canciones, juntarlas y lanzar un disco como para ver qué pasa. Y bueno, vamos a escuchar el primer tema, que es Morirían, a ver a qué géneros les lleva.
A ver. Bastante raro.
Sí, bastante indie.
Sí.
Bastante indie.
Muy indie.
No, raro porque es como... Ay, aparte, tranqui, guitarra acústica.
Sí, tiene como
la
un
voz medio distorsionada. Distorsionada no, pero como alejada.
Más bajito. Sí.
Claro. ¿Dirías que es shoegazing?
No.
Este primer disco no. Y si es shoegazing, es medio por... Sin querer, capaz.
Es medio sin querer.
Sí, no, no sé qué
es medio esto, de tristeza.
No sé qué es lo que te escuchan.
Shoegazing es mirarse los zapatos, ¿no?
Sí, es más, ni siquiera entendí las palabras que decía.
Yo tampoco.
Ni de.
Bueno, eso es muy shoegaze.
Pero no vamos a hablar de esto, ¿no? Eso es un concepto que aprendí en las columnas de Josefina. El shoegaze.
Qué bueno que te estén enseñando. Yo busqué bastante a ver si hablaban de inspiraciones que tenían para sus canciones. Y me encontré con una entrevista al baterista Diego Fosser, que contaba justamente que en esa época, a lo largo de todo Suárez, escuchaban My Bloody Valentine.
Buah. Mirá, que la mareada. Que conecta todo con todo.
Escucharon la columna de José en el balcón y dijeron: y es por acá.
Y que de paso se puede escuchar de nuevo, ¿no? Claro. En Spotify, la página Uniradio. Sí, bueno, sí, sí. Para que entiendan de qué estamos hablando.
Bailare Valentine, Sonic Youth, Massive Attack y otras bandas de ese estilo. Pero bueno, no, tampoco hablan mucho de sus inspiraciones como para saber bien a ver qué estaban escuchando en ese momento. Pero bueno, este disco sorprendentemente le va bien.
¿Por qué sorprendentemente?
No, ya lo dijo.
No, porque yo me quedo con lo de que es medio casero, como muy. Okay. Lo grabaron en la casa del guitarrista, así como.
¿Es el primero este?
Claro.
Está, ok. Sorprendentemente, porque bueno. Claro. El primero el siempre, disco, claro. Yami, pará. Oh, no sé.
Bueno, sorprendentemente le va bien y pueden recaudar plata, dinero para empezar a grabar el segundo, que ya era como. Bueno, algo más serio, sí. Un disco más pensado. Y fue así como deciden el segundo disco, que es Horrible. No, porque se llama Horrible, del 95. También me parece un muy buen nombre para un disco, Horrible. Uh-huh. No sé que ustedes qué opinan.
Horrible.
Horrible, la verdad.
Y bueno, sí, le han puesto nombre.
Es un poco no te va a gustar.
Claro,
sí, es el mismo sí, juego, está bien.
Sí. ¿Qué te parece Horrible?
Bueno. Y la verdad horrible.
Hay varias cosas que me parecen horribles. Este disco, por ejemplo.
Bueno, este disco salió en el 95, o sea,
un año después. Un año después.
Enseguida. Más creo que sacaron Hora de No Volver y a los dos meses se pusieron a ya grabar Horrible. Rosario explicó que tres factores fueron los que empujaron la producción. Tenían canciones suficientes para conformar una obra y el deseo de producir un nuevo disco, esta vez con plena conciencia de la unidad de la obra, no a diferencia del primero. Y bueno, se encerraron en un verano entero a grabar, también en la casa del guitarrista, o sea que eso no era algo...
Ah, ¿no tenían estudio?
No, al principio no.
Claro, todavía.
Han hecho
a ver,
de
no tenían estudio, no alquilaban
claro,
un estudio.
Era un estudio casero.
Seguro,
sí.
Claro.
Igualmente, Horrible tuvo otras reediciones que ahí sí creo que okay. Fue más con sellos y demás. Y bueno, Rosario habló bastante de este disco porque fue medio el disco que lo llevó a consagrarse un poquito en la escena independiente. Ella contó que tenía la necesidad de fabricar algo que mantuviera vivo un tesoro privado que ella sentía que se iba a empezar a diluir en cualquier momento.
¿Cómo?
Y bueno, el disco tiene 11 canciones, es bastante, son todas bastante cortas. Sin embargo, el disco, bueno, tiene 11 canciones y 10...
¿Cortas?
No, para. Y 10 duran entre 2...
¡Ay, pará! Lo acabo de ver. Sí, perdón.
Y son 11, hay 10 que duran entre 2 y 3 minutos con suerte.
¿Y cuánto dura la última?
Y la última dura 40... O 39, perdón.
39 minutos de canción.
Por eso es horrible.
¡Horrible! Estamos todos locos.
Pero es, creo que son 40 segundos de ella cantando, y después silencio y algunos ruidos, y silencio absoluto. Por 38 minutos.
Pero eso es pensado, se les escapó, capaz.
No, yo creo que hay varios discos que tienen cosas así.
Bueno, a mí pasa con una sí. Canción también de una banda que me gusta, que la tengo en una playlist y que tiene toda la canción, no sé qué. Y después tiene un
silencio.
Momento de silencio, es tipo, flaco,
tengo
que ir a pasar la canción. Es como que, ¿por qué me hacen
eso? Pero eso, una canción que dura, ¿qué? ¿10 minutos? ¿12
no,
minutos?
No. Tengo el ejemplo, ahora se me viene en la cabeza, de 1975, que tiene una canción que también dura, creo que... 40 minutos y es un minuto cantando.
Sí,
claro, no.
Hay bandas psicodélicas que tipo Yes. Y
pero
es
silencio,
que meten,
te digo en silencio.
Claro, en silencio.
Esta canción
sí, eso
dura 6 minutos, pero son creo que 3, 4 minutos de canción y después 2 minutos son de silencio. Es como, no entiendo.
Aparte,
si me paró el celular por el internet, ¿qué pasó? Ahora ya me acostumbré,
pero,
¿no?
¿Pero es a modo de trago oculto?
No sé.
¿Saben
no
qué
sé,
es el trago oculto?
No.
Que lo dijimos
el
otro día.
En los Beatles. Sí.
Claro.
Ellos no saben, Diego, son de otra generación de...
No saben. Yo no puedo creer. Un trago oculto es... Decilo vos, ya que...
Un trago oculto
es... Para mí
por lo general
un trago
la forma
oculto.
De hacerlo era agarrar y dejar un buen espacio de silencio
claro.
Para una canción. Y era una canción que estaba dentro de ese mismo track tras dejar 5, 6, 7 minutos de silencio.
Ah, no, pero esto no es así.
Los Beatles lo hicieron.
O sea,
yo no quiero mencionar, pero Trotsky lo hizo también. En una canción.
Pero esto, si son 40 minutos,
o sea,
de silencio,
verdad,
más que un trago oculto es un disco oculto. No,
yo, la
no
verdad
es
que no me puse a escuchar los 40 minutos, a lo mejor hay alguna canción que no me enteré.
Claro.
Pero creo que no.
Para mí
o sea,
es hermoso encontrar
o sea,
una canción con un trago oculto.
¿Es posible que la mitad de este disco sea silencio?
Es más de la mitad, me parece, ¿no?
Ah. Eso es una locura.
Sí. Pero bueno, además.
La verdad, horrible.
De ese dato.
horrible.
Aparte, lo raro es el momento de grabarlo que estuvieron 40 minutos esperando a que terminara y.
Capaz que lo dejaron, se fueron a comer, volvieron y cortale.
No, dejamos el micrófono prendido.
cortale acá, sácalo.
Bueno, pero se nota la diferencia entre el primer disco, ahora lo van a ver, con el segundo, ya una producción mucho más cuidada, más. Más prolija. Y bueno, tiene mucho del shoegaze, sí, tiene mucho del rock alternativo. No sé, no quiero entrar en los géneros, pero vamos a ver si quieren con Guantes de Piel de Horrible.
Guantes de Piel. Esto es mucho más encasillable, por así decirlo.
A ver.
Comparado con la otra canción, sí. Es como más rock, yo qué sé, una aprobación de acordes más. Es como más identificable,
sí,
más
total.
Familiar.
De hecho, No sé, quería preguntarles a ustedes si les recuerda alguna banda.
De ahora. ¿Una banda?
Sí, alguna. A mí me recordó, guarda, pero me recordó a, a la primera, una de las que nos presentaste en la primera columna, a Dam Chica. Pero no, no tiene mucho que ver, pero es como toda esta onda de estas bandas.
O sea, alguna banda anterior,
estoy pensando. No, no.
En general, a la Velvet Underground.
Velvet Underground. Okay. Este, sí, yo qué sé.
No, no les hizo, no sé qué tan escuchados los tiene, pero no tienen los primeros discos del Mató, el Mató de un policía motorizado.
No. No, los primeros no. Tengo como temas sueltos.
O sea, la juno, pero no escuché nada.
Yo no hago apología al asesinato.
Porque de hecho hay un género, yo no sabía, pero hay como un estilo, un sonido que se llama Motorik, a lo mejor alguien lo conoce. Que voy a leer porque no quiero.
Primo hermano del shoegaze.
No.
El nuevo concepto.
Un sonido que tiene un patrón rítmico de 4/4, mm-hmm. que hace referencia al sonido repetitivo de un motor. Y que él mató los primeros discos, sobre todo. Okay. Mató a un policía motorizado, porque no sé, pienso que todo el mundo sabe cuándo.
Él mató a un policía motorizado. Que es una banda, ¿no?
Ahí
es
va, una banda argentina, sí. Posterior a Suárez. No sé qué tan posterior, 2000. Creo que arrancaron en 2004, 2006, por ahí.
Ah, tanto, yo pensé que era nueva.
Sí, 2008, 2006, por ahí. Sí. Los primeros discos, ¿no? Que suenan así. Como.
Motorik.
Motorizados.
Claro, no, pero. Motorik
el sonido.
Motorik con
K.
¿Qué es esto? Como que van. Andando, digamos, como que te lleva. Ta-na-na, ¿no?
Okay. Sí, como muy repetitivo.
Sí, muy repetitivo, sí. Te manda a correr, básicamente.
Con un groove rápido, digamos.
Exacto.
Bueno, pero no había pensado en Doom Chica, sí, puede ser, sí, seguramente.
¿Lo tendrá si Motorhead, por ejemplo?
Hay que preguntarle.
Habrá que escuchar Motorhead, capaz.
Sí, también. No creo que tenga eso, pero bueno.
Bueno, y este disco fue calificado por la Rolling Stone como uno de los fundamentales del rock argentino de los 90.
Horrible.
Dato. Horrible.
Ajá.
Pero bueno, para seguir un poco con esto del sonido, algo que tiene también, no sé si llegaron a escuchar bien la voz de Rosario, que no era una voz muy común, digamos, muy así como la típica voz linda de escuchar. No,
ni linda ni potente tampoco. No,
o sea, entre que fue sorprendente que le fue bien el primer disco y que la voz no era linda de escuchar.
Bueno, pero entendí lo que dice, o sea.
No, estoy diciendo
como pulcra, digamos.
No, o sea, lo que la
es como rara a propósito.
Sí, no sé si a propósito o le funciona a ella porque funciona, no sé. Pero tiene como un sonido medio particular, no sé, en el medio agudo
A propósito porque está grabada de esa manera, me imagino.
Claro, también. Vos decís en el volumen de la voz.
Claro, o sea, es como que no es lo principal. Es como,
O sea, no es la voz lo que es como el fuerte.
El atractivo, ¿no?
Claro.
Sí, en una nota que leí, por un perfil, me parece, en La Diaria, que hablaba de Rosario, decía que en su voz las palabras parecían algo más cercano a como las diría uno de nuestros amigos, alguien en la intimidad o entre dos pitadas de cigarro. Como esta idea de no tener que cantar bien, de afinar, de tener como super habilidad para cantar, sino como que sea más cercano, más, no sé, una voz reconocible en ese sentido.
Tipo familiar, como el mismo concepto de la banda.
Claro. Y bueno, este disco lo lleva de gira a tocar más que nada por Argentina, no se mueve mucho de Buenos Aires, igual Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata son algunos de los conciertos que dan. Y enseguida después se hacen como un poco conocidos en España. De hecho, la prensa española empieza como a hablar ahí un poco de ellos. Le hablan de un sonido noise, ¿no? Ruidoso y naif, como inocente. ¿No?
Ingenuo,
sí. Y los asociaron al nuevo minimalismo intimista, ¿no? Como de vuelta esta idea como de. No mucha producción ni nada muy...
Claro.
Sí.
Todo medio shoegaze.
Ahí va.
Todo lleva al shoegaze.
Bueno, y lanzan otro álbum al año siguiente, Galope. Y ese álbum lo lleva de gira a
España. Años, tres discos.
Tres años, tres discos.
Muy bien.
Exacto. Con ese disco se van de gira por España. Que fue como el primer salto así por fuera de Buenos Aires, de la provincia. Y el último disco... que este sí vamos a escuchar un audio porque es bastante distinto, lo publican el 29 de octubre del 99, o sea, se tomaron ahí
un par de años,
se llamó Excursiones, y tiene un estilo un poco más pop, como más hits, no sé, lo llaman mucho también cancionero.
Uh-huh. Medio mainstream, medio comercial.
Sí, no, ni siquiera. No. Pero sí tiene como un gran hit ese disco, que se llama Río Paraná, que quedó como un himno, de la ciudad de Rosario, por el río Paraná. Así que vamos a escuchar Río Paraná.
Es rara la voz de ella.
Ahí igual la sentíamos mucho más, ¿no? Estaba como mucho más presente que en las otras.
Sí, por eso te digo que abandonaron como un poco eso más ruidoso.
Sí, entiendo lo que dijiste de que musicalmente es mucho más
cotidiano.
No, sí, normal, sí. Como normal. Común. No, pero, o sea, mucho más.
Claro, tipo, no tenía 40 minutos de silencio.
No, exacto. Sí. Pero igual la voz de ella me sigue resultando rara.
A mí me hace acordar una Florencia Núñez, algo así. Okay. Este estilo de esta última canción, al menos.
Sí, no sé.
Sí, tiene una voz bastante particular. Bueno, después de este disco no hacen más música.
¿Se separan?
Se separan en 2001. Sí lanzan un EP. Pero nada, fue unos años después como una recopilación de algunos temas que me imagino habrán quedado sueltos de otras canciones. Uh-huh. Pero bueno, ese fue como el último trabajo, así que hicieron largo. Y se disuelve la banda en 2001, no tocan más hasta el 2016, que bueno, pasa relativamente poco, ¿no? Uh-huh.
Ella en el medio saca discos, ¿no?
Ella, solistas. Sí. Ahora iba a ir a eso.
Offside, me adelanté.
El 2016 hacen como su último show, así como homenaje, recorriendo algunos de sus temas más conocidos en el Conex. Y cuando terminan del todo, por ahí por el 2001, es que el Rosario se lanza como, no solo la carrera solista, que saca 7 discos, sino que, del 2000... El primero es el 2001, el último es el 2019, ahí saca 7 discos. Uh-huh. También tiene 2 bandas más, arma como 2 proyectos más, una que se llama Los Mundos Posibles y otra que es Su Mon Mont, con Gustavo Monsalvo del Matón Policía Motorizado, uh-huh. Tifa Rex de Los Reyes del Falsete y Marcos Díaz de Bosques, que yo desconozco estas últimas 2 bandas, pero...
Sí, ni idea.
Pero nada, se ve que son conocidos. Y bueno, ella hace su carrera solista a la par con... 7 discos, como dije, Cara, Estaciones, Misterio Relámpago, Versiones Relámpago, Calendario, Privilegio y Sector Apagado.
Todas bueno, bastante.
Nombre sí. Bastante creativo, ¿no? No, y creativo.
Indies.
Sí.
Ahí va. Sí, bueno, la idea era ver un poco si cambiaba este sonido de Suárez, de las otras bandas, a, uh-huh. a Rosario, que sí es como, mantiene como bastante el sonido. Más rock, más sí, de rock alternativo y pero se destaca mucho más su voz en estos temas, como que se ve que juega mucho más con bueno, estar ella sola, aunque obviamente tenía músicos, pero nada, así que
sí. Perdón, pero a la vez de lanzar su carrera solista es que ella desarrolla esta carrera también que decías vos de actriz y
sí,
de...
en realidad antes ya.
Más que nada literaria. Acá es cuando empieza a escribir el diario y todo eso.
Sí, ahí va. Sí, desde los 2090. Uh-huh. Sí, pero sí, imagino que debe haber, como hizo como 20 películas, debe haber muchas que cayeron en esta temporalidad.
Una carrera súper interesante.
Bastante multifacética, sí,
¿verdad?
Sí.
Muy interesante.
Aparte en todo le iba bien, ¿no? Como que en todo, sí. No es que actuaba y...
Bueno, como que la che, dedicate a otra cosa.
Tenía
sorprendentemente propuestas. Le iba bien.
No, mentira, yo la quiero mucho a Rosario. Lo particular es que si bien tuvo la carrera como súper... súper extensa y con pila de trabajos, siempre se mantuvo como en eso más alternativo, más independiente y más under. De hecho, ella en un libro que se llama Brilla la luz para ellas, que es sobre rockeras de Argentina, que escribió Romina Sanellato, dijo que, bueno, acá está hablando de la banda más que nada, que se mantuvo en el under porque nunca tuvimos otra oportunidad y porque fue nuestra decisión. No iba a esperar ni a someterme a un casting. No quería ser elegida o descartada por otros y a la vez nunca tuvimos una propuesta.
Okay.
Como esta idea de siempre estar en ese círculo más, no sé, más autogestivo, más artesanal, más independiente. Y bueno, si les parece, vamos con tema 4, que es Cuaderno, que es de su disco Misterio Relámpago.
Ella solista,
disco,
¿no?
Disco solista.
A ver.
Necesito mucho tiempo de horas destiladas para
impresionante cómo se escucha el bajo, ¿no? Acá.
A mí me dio la sensación,
No sé quién es el bajista.
No, ahí va. O sea, ¿ella es solo voz?
Sí.
Ahí va. Me hizo acordar, no sé por qué, en esta canción en particular, de Julieta Venegas.
Ah, puede ser.
Puede ser, sí.
No, a veces me sonó algo, pero no supe decir, no supe identificar qué.
No sé, me dio la sensación, porque acá tiene como una voz más, no sé si es porque era más grande, entonces era como una voz más madurada o más potente. Me hizo acordar a Julieta Venegas.
Sí, ahora se le sentía, o sea, en comparación a la otra, el tema 3 que escuchamos, ahora la voz sí es...
Sí, sí.
Ahí,
es frontal.
Como protagonista, ¿no?
2006 era esto.
Esto era 2006.
Misterio Relámpago.
Y bueno, eso era un poco lo que quería comentarles de la carrera de ella. Los invito a escucharla, escuchar la banda, ver las películas.
Yo quiero leer ese libro, es el
de... Te lo presto cuando quieras.
De hay, sus gastos.
Hay unas partes muy interesantes de conciertos a los que va. Hay una vez que en el 83 creo que fue, que va a un concierto a ver a Sumo. Y habla de una banda telonera y dice, se llaman Soda Stereo, así como
más o menos. 83, estaban ahí.
Claro. Y nada, está bueno para ver esas cosas como las bandas que todavía no estaban en la popularidad de todo.
Sí, mira.
Y bueno, nada, lo recomiendo.
Y Rosario, que se muere, estaba viendo acá el tema de la muerte, que ella tuvo un cáncer,
sí.
No sé cuánto tiempo lo tuvo que tratar, me imagino.
Creo
que
varios años.
Está. Dice que se murió de un infarto ocasionado por un estado de inmunodepresión luego de enfrentar el cáncer, o sea que en realidad no fue por el cáncer directamente,
claro,
se murió de un infarto.
En consecuencia,
A los 54 años, re joven.
Sí, muy joven.
Una gran pérdida, la verdad que sí.
Pero bueno, gran manera de recordarla de esta columna.
Sí, y nos vamos a ir, gracias a ustedes, nos vamos a ir con un tema de que me quedó colgado de la banda Sumo Montmont.
Que era después de Suárez, ¿no?
Después de Suárez y la banda como que también tuvo bastante éxito a la par que Suárez. Y bueno, se llama Lejos el tema.
José, antes que escuchemos, muchas gracias por estar acá y espero que estés antes de que te vayas.
Espero.
Otra vez.
Y si no, igual buen viaje y que pases muy bien en tu experiencia.
Una columna por
Sí. Bueno, vamos a escuchar Lejos.
Ahí va.
Chao.